COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:20, de nuevo, te acompaña tu sintonía más cercana. Escuchas COPE Más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de FM. Tiempo para conocer ahora mismo esa actualidad deportiva que nos la va a traer, como todos los días, nuestro compañero Santi Peón. Pero antes os advertimos que hoy vamos a contar con la presencia en este espacio de David Regades, el delegado de Zona Franca, para conocer cuáles son esas inversiones que pretende acometer el ente nacional, con la ayuda y colaboración también de la Xunta de Galicia, porque va a plantear también distintas inversiones en este sentido a la hora de potenciar un poco más todo lo que conlleva la automoción en Vigo y en toda su área metropolitana.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Vamos a darle un tiempo más a nuestro compañero Santi Peón. Lo recuperaremos pocos minutos antes de las 2 de la tarde para conocer la actualidad del Celta, pero antes vamos a abordar esa conversación que os habíamos anunciado con el delegado de Zona Franca, David Regades. David Regades, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bien, ha tenido oportunidad ya de hablar con este nuevo gobierno autonómico en Santiago y proponerle esos proyectos en los que usted pretende puedan ser partícipes.
Bueno, el día de hoy nosotros felicitamos, ¿no?, al gobierno de la Xunta de Galicia, al gobierno legítimamente elegido en las urnas, y al mismo tiempo pues demostramos nuestra disposición de colaborar en tantos temas, ¿no?, que son importantes para la ciudad y que en el mandato anterior pues no tuvieron la oportunidad o la posibilidad de poder impulsarlo, ¿no? Creemos que es muy importante para la ciudad de Vigo que se amplíe de una forma inmediata el polígono de Citroën, el polígono de Balaídos, y para ello, bueno, contamos y necesitamos la disposición y la voluntad de la Xunta de Galicia, y esperamos, ¿no?, que en este momento que no hay procesos electorales a la vista, pues sirvan para dar ese impulso que la economía y que el empleo necesita en la ciudad.
La automoción es prioridad para Zona Franca en esta nueva legislatura, en este resto de año que todavía aguarda, y también para los venideros.
Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que tenemos que estar muy contentos en la ciudad de Vigo, porque después de 8 años, pues llega una nueva empresa de componentes de automóvil a la ciudad, ¿no? Y nada más y nada menos que la empresa que hace la transformación de los vehículos de Opel, de Fiat, de Citroën y de Peugeot en todo terreno, ¿no? Y en 4x4. Y bueno, pues eso al final viene por un trabajo de muchos meses de la Zona Franca y viene por un trabajo de muchos meses de la dirección del grupo PSA, que yo desde aquí le doy las gracias por ese apoyo que nos mostraron en las negociaciones para traer esta nueva fábrica, ¿no?, de componentes para y auxiliar del automóvil para Vigo, porque esto no solo significa una nueva empresa, no solo significa más empleo, que las dos cosas son muy importantes, sino lo que significa es que se fortalece más el sector del automóvil en la ciudad, ¿no? Porque cada vez que viene una empresa vinculada al automóvil, pues lo que pasa es que es más difícil, ¿no? Y se afianza más en el futuro, pues el gran componente, esa pata de la economía, que es el sector del automóvil en la ciudad de Vigo.
Por todo Molle sigue creciendo. El otro día teníamos oportunidad de girar visita a aquel espacio por motivos personales y comprobamos cómo se siguen construyendo naves.
Bueno, nosotros por todo Molle ya nos quedó pequeño, ¿no? Y eso es una buena noticia. Estamos ahora hablando con el Ayuntamiento de Nigrán, que hay unas parcelas que estaban destinadas a uso de oficinas que queremos transformar también en suelo industrial, porque ya no tenemos ninguna parcela industrial disponible en el polígono de Puerto Molinica. Y este mismo mes pondremos la primera piedra de esas 14 nuevas naves que vamos a poner a disposición de las empresas del área de Vigo para que puedan establecerse allí. Teníamos una presión muy importante, una demanda muy importante de empresas que se querían establecer en las naves que tenemos en Puerto Molinigrán y no teníamos capacidad de oferta. Hicimos un concurso, hicimos un proyecto de unas naves estupendas y en estos momentos, pues en eso, en este mes pondremos la primera piedra y el año que viene pues ya estaremos viendo allí pues nuevos proyectos, nuevas empresas que ya están en este momento pues interesándose en alquilar esas naves para poder establecerse. Porque sí que es verdad, ¿no? No tiene mucho sentido. Hay en otros territorios, a mí me pasa muchas veces cuando me reúno con los otros 7 delegados de las zonas francas de España, que ellos tienen suelo, tienen naves y las tienen vacías, y nosotros nos pasa lo contrario, no tenemos ni suelo ni naves, y lo que tenemos que seguir es creciendo, buscando suelo, construyendo naves para ofertar, ¿no?, a todas estas empresas que quieren generar riqueza, que quieren generar empleo, que se puedan establecer en el área de Vigo.
Seguimos.
Lo decimos muchas veces, ¿no?, que no puede volver a pasar, ¿no?, que haya empresas que se vayan del área de Vigo porque no haya suelo industrial, porque no haya naves. Las administraciones tenemos esa obligación de generar suelo y ese es el principio de la conversación que mantenía con usted, ¿no? La Xunta de Galicia tiene que verlo así también y ser capaces de impulsar pues ese desarrollo que tiene tan claro el ayuntamiento, ¿no? Que tiene tan claro el alcalde, que tiene tan claro Abel Caballero con su disposición en el plan general a duplicar los metros de suelo industrial en la ciudad de Vigo, pero también, ¿no?, con una aporte, con un impulso a esa creencia real de la ampliación del polígono de Citroën, del polígono de Balaídos, que yo creo que es muy urgente.
Usted, como responsable de una institución tan relevante en la ciudad de Vigo y con tanta capacidad inversora, ¿es de los que opina también que Citroën tiene futuro durante buenos años por delante?
Yo estoy convencido de que Citroën tiene futuro en el área de Vigo para muchos años. Pero yo creo que también todas las administraciones, ayuntamiento, diputación, comunidad autónoma, zona franca, que viene a ser el gobierno de España, pues tenemos que hacer un esfuerzo para fortalecerla aún más, ¿no? Y se hace, como estamos trabajando, ¿no?, en cooperación y trayendo nuevas empresas de componentes para fortalecer el tejido de la automoción en el área de Vigo, ese ecosistema de la automoción que tenemos tan potente en el área de Vigo, con los centros tecnológicos que tenemos que seguir apostando y apoyando, y también, ¿no?, creándolo de herramientas, porque dentro de 3-4 años vamos a tener que volver a competir para que en Vigo se construya un nuevo modelo de vehículo. Un vehículo que va a ser completamente distinto, va a ser un vehículo muy autónomo, va a ser un vehículo eléctrico, en la mayoría de sus modelos 100% eléctrico, y va a ser un vehículo que tenga que tener capacidades tecnológicas para que sea un vehículo compartido. Pues eso va a conllevar que tengan que venir empresas de componentes nuevas, que hagan motores eléctricos, que hagan componentes tecnológicos nuevos, y para eso hay que buscar espacio y hay que tener espacio. Es verdad que muchas de las empresas que hoy están establecidas se transformarán y se adaptarán a ese nuevo vehículo, pero a su vez tendrán que venir empresas nuevas, y ahí es donde las administraciones tenemos que tener una visión, ¿no?, que a veces las administraciones parece que ven a corto plazo, ¿no? Tenemos que tener una visión a largo plazo para poder desarrollar ese suelo industrial que tanto empezamos a necesitar en el área de Vigo.
Delegado de Zona Franca, nos quedan 30 segundos tan solo, literalmente. ¿Va a fichar a Michel Salgado?
Bueno, Michel Salgado yo lo conozco desde niños, ¿no?, porque somos los dos del barrio de Colla y la verdad pues tuvimos muchas vivencias juntos. Y Michel Salgado fue un gran futbolista y ahora es un gran empresario que tiene muchas ideas, ¿no?, a nivel internacional. Él parte de sus experiencias empresariales está llevando a cabo en Dubái y yo creo que, bueno, que es de la gente que tenemos que presumir de ella y que a su vez tiene una capacidad importante para desarrollar proyectos en la ciudad. Y bueno, lo estuvo compartiendo conmigo y yo creo que son muy interesantes. Y lo que hace.
Ampliando lazos. David Regades, muchas gracias. Se nos va el tiempo. Estamos ya en la 1:30. Gracias, buenos días.
Buenos días, un abrazo.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y a partir de aquí media hora por delante en el 104.7 hasta que alcancemos las 2 de la tarde. Ya sabéis que vamos a hablar de varios temas. Tendremos la presencia hoy de la dirección de Radio ECA porque nos van a hablar de esos cursos que inician ya de manera inmediata y para que la gente pueda estar informada a la hora de acceder a los mismos. Nos hablará también Usía Perdiz de lo que ha acontecido esta mañana en la Plaza de la Constitución con motivo de esa reivindicación que han llevado los hosteleros públicamente a través de un manifiesto, recordando que ellos no son los culpables, evidentemente, de que se estén provocando nuevas infecciones con motivo de los espacios que ellos ofrecen a los jóvenes. El ocio nocturno puede subsistir, pero en determinadas condiciones. Y más cosas, porque desde luego lo que queremos es tratar de informaros puntualmente del pleno, algo os diremos también, y entreteneros en este tiempo que ya compartimos con todos vosotros. Son las 13 y 31 minutos.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de la empleabilidad, del nuevo mercado laboral, de las oportunidades, sobre cómo formarnos en cuestiones tecnológicas, de los problemas legales y de la brecha.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Cause when you love someone, you open up your heart. When you...
Abordamos ahora en nuestro tiempo del mediodía una conversación que teníamos pendiente con la delegada en Galicia de Radio ECA, Paula San Juan, porque queremos dar un poco más de publicidad para que nuestros oyentes, que a veces nos llaman y nos preguntan cómo poder dirigirse, cómo poder comunicar con Radio ECA, en qué condiciones está recepcionando a esas personas que muestran interés por participar y también estar en esos cursos que Radio ECA durante el año facilita a las personas que quieran acceder y puedan acceder en función de los requisitos que se exponen. Paula San Juan, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo podemos introducir la conversación dando a conocer al gran público que es Radio ECA, que ofrece Radio ECA y cómo se sitúa Radio ECA en la formación de las personas?
Bueno, a ver, Radio ECA es una institución que lo que busca es promover el empoderamiento cultural de las personas y las comunidades mediante la formación, la comunicación y la acción social. Y empezó su labor en el año 65 en las Islas Canarias, pero actualmente estamos en la península, en Extremadura, en Madrid, en Andalucía y en Galicia, claro. Y a lo que nos centramos, como decimos, en nuestra misión, es en promover que las personas mejoren su situación a nivel formativo y con ello pues puedan mejorar su empleabilidad.
Bien, esto quiere decir que estáis abiertos prácticamente permanentemente para que personas, chicos y chicas, personas también de edad, puedan ser partícipes de esta formación que ofrece Radio ECA. Y ante este panorama, ¿cuál es la manera de poder acceder, de poder comunicarse, de poder saber cuál es ese ofrecimiento que hace a la sociedad Radio ECA?
Bueno, actualmente nosotros desarrollamos nuestra misión a través de, digamos, de los bloques, proyectos de acción social que realizamos con diputaciones, administraciones y otras ONGs. Y también, como somos un centro de educación para adultos, pues preparamos a la gente para que obtenga el grado de educación secundaria y el bachillerato de forma online y a distancia, que es algo tan, una modalidad tan importante en los días que vivimos, por desgracia, con el tema de la pandemia.
Paula, ¿cuál es el perfil de personas que acuden a vosotros?
Bueno, el perfil de personas que vienen a nosotros es de todo tipo variado. Principalmente gente pues que no ha podido rematar sus estudios de graduado de educación secundaria, quiere hacerlo con nosotros a través de nuestro sistema a distancia, y gente que necesita también el bachillerato, pues para, en el caso, por ejemplo, hablo de los policías que tienen que subir de nivel con el bachillerato y algunos pues no lo tenían, o gente que necesita el bachillerato pero quiere compaginar pues el cuidado de mayores, el cuidado de pequeños o un trabajo. Entonces, la única forma que tiene es a través de nosotros, porque somos un centro que damos la titulación oficial y que nos que permite a la gente poder estudiar, cuidar a mayores y a la vez trabajar con nuestro sistema.
Pues ha sido un placer esta introducción que nos ha ofrecido Paula San Juan, que es la delegada en Galicia de Radio ECA, y ahora continuamos el diálogo ya con Carmen de Dios, persona especializada en proyectos y cursos que próximamente va a ofertar Radio ECA para todas las personas interesadas. Paula, muchas gracias, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Carmen de Dios, muy buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Carmen es la persona que en Vigo, en la estructura de Radio ECA, se encarga y tiene responsabilidades sobre la formación reglada y también, por otra parte, la persona que hoy nos puede hablar de esos próximos proyectos, en concreto de uno que se va a ofertar a todas las personas que quieran acceder a él. En primer lugar, Carmen, ¿qué podríamos decir de la formación reglada de Radio ECA?
Pues la formación reglada que ofrece Radio ECA es el título de graduado en educación secundaria para adultos y el título de bachillerato para adultos. En ambos casos es una titulación que expide la Comunidad Autónoma de Canarias, pero que está abierta a todas las personas que tengan más de 18 años.
Con estos requisitos se trata de abordar la formación de personas que bien por situación compleja en su vida laboral, en su vida de formación, tienen una alternativa novedosa a la que se pueden acoger. ¿Vosotros recepcionáis más chicos o personas mayores?
Hay de todo. En este momento tenemos tanto personas jóvenes como entre 20 y 23 años y luego un número de personas, bueno, pues que en su día tuvieron el título de graduado escolar y que ahora quieren actualizar su formación y obtener el título de graduado en educación secundaria para adultos. Entonces, realmente está bastante equilibrado en cuanto a edad y en cuanto a sexo. Mayoritariamente mujeres, pero también tenemos bastantes chicos y hombres.
Y además de esta formación reglada, como hablábamos, también existe la posibilidad de acogerse a esos proyectos que, subvencionados en colaboración con otras administraciones, Radio ECA ofrece a sus usuarios. ¿Cuál es el próximo que vais a ofrecer?
Pues en este momento estamos empezando a desarrollar un proyecto que financia la Diputación Provincial de Pontevedra, dirigido a personas que necesiten mejorar la lectura, la escritura y el cálculo, tanto en castellano como en gallego. Personas que a lo mejor hace tiempo pues que no leen, que no escriben, que se sienten inseguras en cuanto a ortografía, o también personas inmigrantes que hablan castellano pero que quieren mejorar pues la escritura, la lectura, sobre todo sentirse más seguros a la hora de desenvolverse en la vida cotidiana.
Pues con las conversaciones mantenidas, por un lado con Paula San Juan, la delegada para Galicia de Radio ECA, y también con Carmen de Dios, que es la responsable en la formación reglada y también en los proyectos que van surgiendo durante el curso, por ofrecer a todas aquellas personas que quieran acceder a adquirir nuevos conocimientos en todo tipo de formación. Agradecemos la presencia de Carmen de Dios hoy aquí en Mediodía COPE. Carmen, muchas gracias. Buenos días y mucha suerte.
Muchas gracias. When you love someone,
you make room. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nos vamos a acercar al precioso municipio de Ladrada, donde aparte de, entre otras cosas, por su castillo, también es famoso por este cine, porque tiene una historia importante que contar.
¿Te imaginas que las abejas se extinguieran? Son mucho más importantes las abejas de lo que parece. Las cifras son preocupantes. En los últimos 15 años, las colonias de abejas han ido desapareciendo.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Juego.
Es que nos encanta esta música, la verdad. Seguiríamos aquí un buen rato. Imagino que muchos oyentes también estarían gustosos de seguir escuchándola. Pero como tenemos cosas que contaros, pues nada, le damos de nuevo los buenos días a Usía Perdiz, que ya está aquí en el Estudio Central. ¿Qué tal, Usía, de nuevo?
Pues buenos días. Te cuento que anunciabas antes esa concentración que se vivió esta mañana en la Plaza de la Constitución de Vigo. Y es que fue escenario, como digo, de esa concentración en apoyo al sector de la hostelería y del ocio nocturno de la provincia de Pontevedra, tras el cierre decretado por el Gobierno central. Aseguran que no son el problema. Recuerdan que el ocio nocturno reglado, insistieron en esa palabra, en la palabra reglado, adaptó sus locales, se gastaron dinero en cumplir con todas las medidas necesarias para evitar contagios, y el hecho de que ahora tengan que permanecer cerrados les parece algo injusto. Injusto, dicen, porque los datos han demostrado que con su cierre no ha bajado el número de contagios. E injusto también porque no cuentan con compensaciones económicas tras verse obligados a bajar la verja. Si te parece, escuchamos el inicio de ese manifiesto que han leído ante las decenas de personas que se concentraron, como decía, esta mañana en la plaza del centro de Vigo.
Compañeras y amigos del ocio nocturno y del sector de la hostelería, hoy en este encuentro Vigo se suma de forma organizada y protocolaria al clamor estatal que pretendemos por justicia se haga oír. No, nosotros no somos el problema. No, nosotros no aumentamos los contagios. No, no se puede meter en el mismo saco a locales de ocio nocturno reglado y compararnos indiscriminadamente con las fiestas privadas que, a nuestro juicio, sí merecen el control de las autoridades.
Recuerdan que son el 1,8% del PIB estatal y que esta situación afecta alrededor de 200.000 trabajadores en toda España. Por todo ello reclaman ayudas de la Administración, como que se pongan en marcha medidas higiénico-sanitarias, siempre coordinadas con las autoridades sanitarias, en este caso, ante posibles brotes y cuarentenas. También piden la ampliación de los ERTEs hasta el mes de marzo. Medidas de apoyo con recursos a fondo perdido para facturaciones inferiores al 25% de lo habitual, bonificaciones fiscales y también bonificaciones en las tasas municipales, así como la reducción temporal del IVA en la hostelería. Aseguran que todas ellas son medidas de sentido común. Escuchamos también a César Sánchez Ballesteros, que es el presidente de la Federación de Hosteleros de la provincia de Pontevedra, y asegura que la noche está controlada y los establecimientos de ocio nocturno son seguros. Lo escuchamos.
Estamos viendo que en otros países se está potenciando precisamente tanto la hostelería como el ocio nocturno como una forma de control, porque ahí sí podemos controlar, tenemos mecanismos, tenemos tecnología para saber quién ha estado en qué sitio, en qué local, todo eso es controlable, y en una fiesta particular no. Y es fundamental que se entienda que hay muchos establecimientos de hostelería dispuestos a apostar por la seguridad, y si alguno no lo cumple, que se le cierre y se le sancione, pero no un cierre generalizado y además sin ningún tipo de compensación a cambio. Es fácil de entender, vamos a ponernos en otro sector, vamos a cerrar las peluquerías durante 4 meses, sin ningún tipo de ayuda ni apoyo. Vamos a cerrar los gimnasios sin ningún tipo de apoyo. Vamos a cerrar los centros comerciales sin ningún tipo de apoyo, sin una justificación clara desde el punto de vista sanitario. Creo que habría que darle una vuelta y pensarlo realmente si el cierre del ocio nocturno es una solución o realmente lo que están haciendo es un problema.
El riesgo, aseguran, está en reuniones de amigos y familiares. Ha generalizado y se cierra un sector, dicen, donde hay un control exhaustivo y donde se tiene mucho cuidado. Sobre las denuncias que presentaron, lamentan tener que abrir 17 pleitos distintos. Entienden que los jueces, cuando se habla de posibles contagios, pues que no quieran decir que sus negocios se pueden abrir, pero sí entienden que tiene que haber compensaciones económicas y por ello están en los tribunales.
Por el murmullo de fondo de las declaraciones de César Ballesteros, entendemos que había gente, ¿no?
Sí, había gente, y además, claro, es una plaza transitada y estaban pasando coches, camiones en ese momento también, pero que había, incluso había niños que los medios de comunicación, los fotógrafos tuvieron que pedirles pues que por motivos de protección, que los menores pues no podemos sacarlos en los medios de comunicación, fotografías, pues que fueran hacia la parte del fondo, pero sí, separados todos ellos, cumpliendo las medidas de seguridad, todo el mundo con mascarilla y portando pues pancartas en las que eso piden apoyo para un sector que, claro, que cerrado pues está sufriendo mucho.
están sufriendo en sus cajas de recaudación, porque evidentemente mantener los puestos de trabajo resulta complicado en una situación como esta de cierre y de no generar recursos. Y en parte tenían razón en lo que estaban comentando, es decir, se han cerrado los negocios y han surgido nuevos brotes en entornos familiares, en entornos privados, o sea que no es achacable solo al ocio nocturno la proliferación de nuevos casos de corona.
Sí, de hecho insistían en que no se ha dado ningún caso positivo que esté relacionado con un negocio de ocio nocturno en Vigo, con lo cual que no entienden estas medidas, que a lo mejor que sí esté sucediendo en otras zonas de España, bueno, pues que se tome medidas en esas zonas de España, pero que no se generalice.
Complicado este tema del coronavirus y lo que nos queda todavía por delante. Nos está guardando el alcalde de La Cañiza. Hasta allí nos vamos, en segundos tan solo. Gracias, Usía.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Cope Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Se acabó el verano en La Cañiza, alcalde Luis Piña. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Se acabó o no se acabó?
No, todavía no se acabó.
¡Qué suerte! Nos vamos para ahí, ¿eh?
Tenemos un extraordinario tiempo en este momento. Hay una temperatura muy agradable, nos queda el mes de septiembre y la temperatura invita a que se nos visite.
Buenos montes, buenos espacios medioambientalmente saludables, también buenas aguas y buen jamón. Sí. Y
buen jamón, el mejor de Galicia. Es que lo tenemos todo, ¿no? Tenemos senderos, tenemos paisaje, tenemos montaña, tenemos gastronomía, tenemos clima, tenemos temperatura, tenemos una gente muy amable que está esperando que la gente nos visite, por lo tanto lo tenemos todo.
Se ha quedado corto, ¿eh? Yo hubiese emulado a su homónimo, el alcalde de Vigo, y hubiese dicho aquello de el mejor jamón del mundo.
Bueno, a tanto no me atrevo, pero que es el mejor de Galicia, sí. Y que somos el corazón del sur de Galicia también, eso sí que lo somos.
También. Bueno, lo somos. ¿Cómo ha transcurrido buena parte ya del verano pasado los meses de julio y agosto?
Bueno, atendiendo a las circunstancias que hemos tenido de la pandemia, la verdad que satisfecho, ¿no? Hemos hecho actividades culturales muy medidas, con todas las condiciones de prever, bueno, de seguridad, ¿no? En cuanto a la pandemia que estamos viviendo. Hemos abierto nuestra piscina, hemos abierto nuestro camping, la piscina funcionó muy bien, la verdad es que muy bien, estoy muy contento de haberla abierto. Con todas las condiciones que ya en su momento tuvimos la oportunidad de hablar, ¿no? Ese 50% de aforo, reducción de horario, medición de temperatura, desinfección de acuerdo con la normativa, y la verdad que la gente muy bien y contento en ese sentido, ¿no? Y después, en otros aspectos, bueno, pues decir que no se miran tanto lo que son los paseos de turistas como se miraban en otros años, pero que sí hemos tenido muchísima población, que la tenemos al día de hoy todavía en nuestras parroquias, es una realidad. Y eso también tiene su repercusión en el comercio local.
O sea que está representando positivo estas circunstancias que se están viviendo de manera puntual ahí en el pueblo, ¿no?
No, vamos a ver, positivo me refiero yo que atendiendo las circunstancias que estamos teniendo, lo estamos llevando, ¿no? El deseo es que salgamos de esta noche cuanto antes, ¿no? Porque ya desde mediados del mes de marzo estamos inmersos en una noche. Y yo sinceramente deseo, y lo deseamos todos, de que salgamos cuanto antes de esta situación.
Sí, yo me refería positivo en el sentido de ir manteniendo esas posibles ventas y no cerrar el negocio, que eso sí que realmente es negativo, ¿no? Sabemos que nadie se lucra, evidentemente, comercialmente en un periodo como este, donde el consumo se centra única y exclusivamente en el sector de la alimentación.
Justo, la alimentación, en temas de ferreterías también les ha ido razonablemente bien. Lo más castigado es la hostelería, ¿no? Uh-huh. Ahí es, digamos, y nosotros tenemos muchísima, porque realmente somos un pueblo con mucha hostelería, con mucha restauración, uh-huh. y digamos que ahí es un sector que se le ha hecho mucho daño con estas circunstancias. Pero sí en otro tipo de servicios las cosas no fueron tan mal, porque hay población y que tiene unas necesidades y por tanto ha habido unas ventas.
Uh-huh. Y ahora mismo, alcalde, trabajando en la vuelta al cole, ¿no?
Pues ahora trabajando en la Butacole, ya tengo cerrado ya desde el principio de mes, prácticamente finales del mes de agosto, las condiciones de limpieza de los tres centros escolares que son de responsabilidad del concello de acometer su limpieza. Y concretamente el día de mañana empieza el cole de Valeixe, el de primaria, y bueno, procederemos a la limpieza, procederemos a las dos desinfecciones de aseos que hay que proceder, y más a alguna desinfección a mayores, y por tanto todo preparado para afrontar el inicio del cole.
Bien, y en cuanto arranque el cole, independientemente de que puedan surgir incidencias puntuales, ¿en qué está trabajando ya el alcalde de La Cañiza, Luis Piña?
Pues seguimos trabajando duramente en afrontar la situación económica, que ya sois conocedores de ella, ¿no? Y en ese sentido, bueno, durante el mes de agosto ya mantuvimos un contacto con Diputación, estamos trabajando en esa línea, estamos trabajando en el desarrollo de todo lo que es la planificación del Plan Concellos del año 20, porque hay una serie de obras que hay que acometer, estamos trabajando también en lo que es los pliegos para sacar determinados concursos de servicios que tenemos que poner al día, y por lo tanto el trabajo es intenso, ¿no?
Usted, alcalde, que es un hombre de calle, que le gusta patearse el casco urbano y también las parroquias de La Cañiza, cuando se encuentra un vecino, ¿qué es lo que le reclaman? ¿Qué le piden?
Bueno, normalmente, como a todos los alcaldes, ¿no? La gente le preocupa los servicios básicos, ¿no? Desde el bache, el punto de luz, el alcantarillado, el abastecimiento de agua. Prácticamente la mayoría de las reivindicaciones de los vecinos están relacionadas con servicios básicos que tiene que, en este caso, prestar el concello, ¿no? Y esas son sus preocupaciones más demandadas, ¿no? Digamos.
Yo, después de un año y teniendo conversaciones periódicas con usted aquí en los micrófonos de COPE, tengo una teima, y ya sabe perfectamente cuál es, porque recuerdo que en la primera conversación que mantuvimos nos insistía en esa posibilidad, en ese gran proyecto en el que usted viene trabajando. No era cuestión de llevarlo a cabo en un año, sino que era un proyecto de legislatura, de que La Cañiza fuese un polo de atracción, fuese un centro de atracción turística, con la construcción de ese tobogán que se pudiese construir en los montes de La Cañiza, a modo de esos que vemos habitualmente en zonas como Austria y Suiza, para poder utilizar en verano.
Sí, ese proyecto está encima de la mesa en este momento, ¿no? Es cierto, y tengo que confesar que, atendiendo a las circunstancias económicas, que al día de hoy ya somos más conocedores, y también atendiendo a las circunstancias de la pandemia, que también restan, pues digamos que de partida no está descartado, pero no va a ir con el impulso que deseáramos, ¿no? Porque evidentemente implica una inversión que, si en el caso de que se pueda trabajar en la línea de que aparezca, bien. Pero en este momento a Cañiza, el concello de Cañiza, es un concello que tiene, seguimos en ese listón de los 3 millones de euros de facturas pendientes de pago. Recientemente, en el mes de agosto, nos enterábamos que 3,6 millones en las anualidades del 15, 16 y 17 no estaban reflejadas en la contabilidad. Y por tanto, el primer objetivo que tenemos en este momento es afrontar la delicada situación económica que tenemos. Pero evidentemente, todos los proyectos encaminados a potenciarnos desde un punto de vista turístico, todos los que podamos ir avanzando, pues trataremos de hacerlo.
Bueno, pues ahí estaremos también desde COPE pendiente, y trasladándole a toda nuestra audiencia que buena y en gran cantidad tenemos ahí en esa zona todo lo que acontezca a través de esas directrices marcadas por los gobernantes y por el alcalde de La Cañiza, Luis Piña. Muchas gracias, alcalde. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias a vosotros.
Día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada,
llego a la moto, meto primera y si dura la moto, estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE, en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Vamos primero con Uxía Perdiz, porque ya tenemos esa última información detallada de lo que ha transcurrido esta mañana en la sesión plenaria, que es la correspondiente al mes de agosto, pero como algunos corporativos tuvieron de vacaciones y algunos se lo merece, evidentemente, pues lo trasladan a estas primeras fechas del mes de septiembre. Usía, cuando quieras nos cuentas.
Pues te cuento sobre el pleno municipal, como decías. Varios asuntos sobre la mesa, como esa ordenanza de prohibición de fumar en las playas, pero sin duda lo que ha centrado esta sesión ha sido las mociones presentadas tanto por los socialistas como por los populares sobre los remanentes, esos ahorros de los concellos, de los ayuntamientos, que podrán ser retenidos, recibidos por el gobierno central. Abel Caballero defendió la propuesta de los socialistas, asegurando que Vigo recibirá 128 millones de euros, 40 serán a fondo perdido al ceder 80 millones, como decíamos, en esos remanentes, mientras que el Partido Popular ha presentado su moción tratando de evitar que esto se pueda producir y asegurando, criticando, que la finalidad de Abel Caballero, del alcalde de Vigo, es blanquear, después de que este haya traicionado, dicen, el mandato de los alcaldes como presidente de la FEMP. La moción fue defendida por el regidor Olívico, fue aprobada solo con los votos favorables del PSOE, Marea de Vigo se abstuvo y el PP y el BNG votaron en contra, y en la propuesta del PP ha sido rechazada por la corporación, ya que solo han votado a favor los cuatro ediles de este grupo.
Pues muchas gracias, Usía Perdí, y le contamos a los oyentes que a las 2:20 en el informativo local tendrán esa información puntual y detallada, más ampliada quizás, de lo que ha dado de sí este pleno municipal, donde, como nuestros oyentes son experimentados ya en esta situación, saben que prácticamente en las mociones es donde se produce el debate. En este caso era debate económico por esos dineros, que esos ahorros que se va a llevar el gobierno central, ahorros de los vigueses. 13:56, llega el tiempo ahora sí, por fin, a ver si tenemos ya con nosotros a Santi Peón, porque seguramente trae alguna actualidad del Celta y también hoy del mundo del balonmano.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Santi Peón, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Nos vas a hablar del Celta, seguro.
Aquí estoy con el gel.
Sí, por cierto, dame mi gel, sí, también, sí, porque gel, es lo primero que hacemos.
Mantener en cuanto... la distancia de seguridad, mascarilla obligatoria para todo el mundo y de vez en cuando lavado de manos con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.
Y los micrófonos protegidos
en caso,
con
cada
este
uno
papel
trabajo,
transparente.
Pues que se proteja como tenga que hacerlo, porque esto es un trabajo, ya que vamos a hablar de deportes, que o lo hacemos en equipo o no vamos a ser capaces de ganar al coronavirus.
Vamos allá, equipo.
Del Celta te cuento una noticia que hemos conocido esta mañana, que ha avanzado nuestro compañero Isaac Fouto, y es que con el cambio de la normativa que se está produciendo en estas horas previas al arranque de la competición de manera oficial, que para el Celta recuerdo que va a ser en Ipurúa frente a Eibar el sábado a las 4 de la tarde, hay una buena noticia, y es que los futbolistas que estaban sancionados de la última jornada del pasado campeonato por acumulación de cartulinas amarillas, uno de ellos era Lucas Olaza, pues con todos estos cambios, esa norma queda finalmente fuera de servicio. Por lo tanto, Lucas Olaza sí va a poder estar en la convocatoria y, si lo cree conveniente, en el 11 inicial de Óscar García Junyent para ese primer partido de Ipurúa de este próximo fin de semana, con el que vamos a estrenar la competición. El equipo ha vuelto a entrenar esta mañana, Okai sigue al margen, ojo, porque hay informaciones dispares sobre que el futbolista no entrena porque está cerca de lo que te contaba ayer del Galatasaray, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El jugador no entrena porque viene de estar con su selección, tiene que pasar dos pruebas PCRs, ha pasado la primera, están a la espera de saber el resultado de la segunda. Sí es cierto que hay negociación entre las partes, pero de momento no hay acuerdo entre Galatasaray y Celta para la cesión con opción de compra obligatoria.
Esto de las pruebas es un condicionante que nos trae a todos siempre pendientes, no de que el jugador esté bien, no de que marque gol o no marque gol, sino de si pasa o no pasa la prueba PCR.
Sí, además tienen que pasar dos para poder trabajar con el resto de sus compañeros. Una situación parecida a la que está, por ejemplo, viviendo David Costas, que estuvo de vacaciones y antes de reincorporarse al trabajo con sus compañeros, después de su cesión en el Almería, pues tiene que pasar dos pruebas PCR. De ahí que no le estemos viendo trabajar con el grupo. Ha pasado la primera, están pendientes de conocer el resultado de la segunda. Pero insisto, que es verdad que estamos en temas de mercado y que todo el mundo está muy pendiente de algunas cosas, pero en el caso de Okai Yokuslu no entrena a la espera de conocer esa segunda evaluación de las PCR.
¿De balonmano traías algo en la cartera?
De balonmano te traigo el estreno de la Liga Asobal en el día de ayer. Lo del resultado es lo de menos, porque perdió de manera abultada el Balonmán Cangas en Ogatañal frente a un Bidasoa que aspira absolutamente a todo, con un portero gallego además que tuvo como siempre una actuación más que notable, el caso de Joan Ledo, el portero, uno de los porteros del equipo vasco. Pero me quedo con la noticia quizá más destacada: ayer fue el primer partido que se pudo disputar con público desde el inicio de esta pandemia por coronavirus. En torno a 300 aficionados se dieron cita en Ogatañal. La entrada, el transcurso del partido fue con total y absoluta normalidad, insisto, en torno a 300, todo el mundo con la documentación en la mano, se les midió la temperatura, no hubo ningún tipo de altercado, y esto evidentemente abre una vía a la esperanza de que pueda haber público en las competiciones en las próximas fechas, a expensas de lo que ha sucedido en las últimas horas con el CSD, que lo vamos a analizar largo y tendido con el secretario general para el deporte, con el señor Letelasa, a partir de las 3:30 de la tarde.
Pues eso será ya en tiempo de deportes aquí en COPE. Son ya las 2 de la tarde, segundos, y os contamos simplemente que ya sabéis que escucháis Mediodía COPE y que nosotros seguimos contándoos todo lo que os interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2.